Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Afortunadamente todavía se están produciendo algunos rescates en el norte de Siria, en el sur de Turquía, después de ese terrible terremoto del fin de semana. El número de muertos asciende ya a 19.000, y es curioso porque sigue subiendo el número de fallecidos y nosotros cada vez estamos más desapegados, estamos cada vez menos pendientes de esta tragedia, porque somos así, porque una noticia que dura más de 2 días o de 3 días deja de interesarnos. Y la noticia en la actualidad nacional es que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso que hizo en su momento el Partido Popular hace 13 años contra la ley del aborto de Zapatero, la ley del aborto de 2010. El Tribunal Constitucional ha anunciado que rechaza el recurso, o sea, que da por buena la ley de Zapatero, de una forma muy curiosa, porque ha comunicado esta mañana que rechazaba el recurso, pero no ha hecho ningún argumento, no nos ha dado ningún argumento de cómo, han decidido que la ley es constitucional. Es curioso, el mecanismo utilizado es el contrario. Primero dicen que la ley es constitucional y ahora encargan a Inmaculada Montalbán que prepare una ponencia, es decir, una sentencia para argumentar lo que ya han decidido. Primero se decide y luego se buscan los argumentos. Lo normal hubiera sido discutir los argumentos y luego decidir. Pues aquí han hecho lo contrario, han rechazado el borrador de sentencia, la ponencia que había presentado el magistrado Arnaldo, y han dicho, bueno, pues la ley es buena y ahora ya veremos cómo lo justificamos. ¿Por qué se ha rechazado la ponencia de Arnaldo? Pues, entre otras cosas, porque Arnaldo, en ese borrador de sentencia, decía que el aborto no es un derecho. La nueva ponencia, la nueva sentencia que van a redactar, dirá que el aborto es un derecho. Tienen un problema aquí, a ver cómo lo argumentan los magistrados del Constitucional, la mayoría progresista, porque hay una sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que dice que el nasciturus, o sea, el que va a nacer, es un bien constitucionalmente protegido. Claro, si tú das el visto bueno a la ley de plazos, es difícil encajar una ley de plazos con este razonamiento jurídico. Es llamativo también la prisa que se ha dado la nueva mayoría, Conde Pumpido, en decir que la ley es constitucional. Llevaba 13 años esperando la sentencia. Pues en cuanto ha llegado Pumpido con su mayoría progresista, pues ya han tomado la decisión, ya digo, primero la decisión y luego los argumentos. Es lo que nos ha dicho en COPE el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Rodríguez Arribas, sorprendido por la celeridad para tomar la decisión.
Me resulta un tanto sorprendente que una ley tan complicada, tan difícil y con un tema tan delicado, se pueda despachar, sí o no, en unas pocas horas. Cuando,
bueno, pues sorpresa por la celeridad, pues no hay que estar sorprendido. Para eso quería Sánchez cambiar la composición del Tribunal Constitucional y tener a Conde Pumpido como presidente. Este Tribunal Constitucional que toma esta decisión está formado por magistrados que estuvieron involucrados con la ley. Por ejemplo, el exministro Campo ya estaba en el Ministerio de Justicia cuando se promulgó esta ley. Es decir, que es magistrado, juez y parte, porque él impulsó la ley. Lo mismo sucede con Conde Pumpido, que era fiscal general del Estado en ese momento. Cuando los magistrados del Constitucional, después de haber tomado la decisión, se dignen a darnos los argumentos jurídicos, veremos cómo queda la objeción de conciencia. ¿Qué dicen sobre la objeción de conciencia? Porque obligar, como pretende la nueva ley del aborto, obligar a establecer registros de objetores, puede ser una cosa muy complicada, porque hay que preservar la discreción en los datos, así lo establece la legislación, y porque puede haber gente que decida a última hora objetar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como estabas contando, hay sorpresa en el mundo de la justicia por lo rápido que ha despachado el Tribunal Constitucional el recurso del PP a la ley del aborto. Un recurso que llevaba 13 años a la espera y que se ha resuelto en unas pocas horas. El Constitucional lo ha rechazado y ha cambiado al magistrado ponente para conseguir una nueva propuesta que avale íntegramente la ley de aborto de Zapatero. Aquí en la tarde de COPE, el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, acaba de asegurar que el modo de anunciar primero el fallo antes que los fundamentos jurídicos no es ni ejemplar ni lo habitual.
Las decisiones no pueden tomarse por motivos preconcebidos ideológicamente, y lo que parece que se ha decidido hoy es primero lo que vamos a resolver, o sea, lo que vamos a decidir, y luego ya veremos cómo lo fundamentamos jurídicamente. Sinceramente, esto no es ejemplar ni es lo que debe hacer un órgano colegiado. Un órgano colegiado debe ir analizando los argumentos, ¿no? En este caso, la sensación es que entran como elefante en cacharrería, dicen, vamos a decidir esto y ahora a ver cómo lo justificamos.
Y las rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí superan ya las 500. Además, 42 condenados por delitos sexuales han sido excarcelados. Solo esta última semana se han revisado 107 casos, casi la mitad, en Castilla y León, Galicia y Madrid. Unos datos que podrían ser superiores si tenemos en cuenta que algunos tribunales no están haciendo públicas sus resoluciones. En este contexto, el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado tanto a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad como a las respectivas audiencias provinciales que faciliten las resoluciones dictadas desde que entrara en vigor la norma hace 4 meses. Con esto, el órgano de gobierno de los jueces pretende hacer un análisis detallado de cada sentencia. Y la ley de bienestar animal se ha aprobado finalmente tras meses de tensiones entre los socios de gobierno debido a que los socialistas decidieron excluir a los perros de caza. Para muchos, la posición de Podemos, que se resistía a apoyar la norma, buscaba acabar con un sector que mueve cada año cerca de 7.000 millones de euros y genera cerca de 187.000 empleos. José María Gallardo es presidente de la Federación Extremeña de Caza.
La prohibición de la caza con perros, por la imposibilidad de cazar con ellos y que no sufrieran ningún tipo de daño, el final de muchísimas modalidades, el final de la montería y la reala, esta ley, absolutamente nada, mejoraba el bienestar de los animales, ni evitaba el maltrato, ni evitaba el abandono, ni nada.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a repasar las principales claves de esta ley, en qué consiste y cómo afecta a dueños de mascotas y a cazadores. Y el globo chino, que atravesó Estados Unidos la semana pasada, disponía de antenas para interceptar comunicaciones. Así lo apunta un informe que acaba de hacer público el Departamento de Estado estadounidense. Además, el Pentágono apunta a que Pekín habría enviado globos de vigilancia como el derribado hace 4 días a más de 40 países de todos los continentes. Juan Fierro.
Funcionarios del Departamento de Estado informan hoy a miembros del Congreso de los últimos datos recabados sobre el globo espía chino. En un comunicado previo a estas reuniones, el Departamento de Estado afirma que el globo portaba equipos claramente diseñados para funciones de inteligencia y que no se corresponden con los instrumentos de los globos meteorológicos. Destacan así múltiples antenas capaces de interceptar comunicaciones y paneles solares de un tamaño suficiente para generar energía con la que alimentar sensores de recolección de datos de inteligencia. En la Cámara de Representantes se ha presentado ya un proyecto de ley para que el gobierno informe rápidamente de estos sucesos.
We need the federal government to be as transparent as national security will allow.
Respetando la seguridad nacional, decía el congresista demócrata Richie Torres, necesitamos que el gobierno federal sea lo más transparente posible. Una Cámara de Representantes que vota en estos momentos una resolución condenando la actuación de China.
Y el Real Madrid intenta recuperar jugadores para la final del Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Final entre el Real Madrid y el Al Hilal de Arabia Saudí, que se juega este sábado a las 8. Ancelotti espera recuperar futbolistas, entre ellos Benzema y Militao, que están a punto de llegar a Rabat. Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 está previsto que aterricen en Rabat Benzema y Militao. Courtois se queda en Madrid, se espera el portero belga la próxima semana ante Osasuna. Tanto Benzema como Militao se entrenarán mañana y dependiendo de su evolución se decidirá si al menos tiene minutos en la final ante el Al Hilal. Por otra parte, Carvajal ha superado el proceso gripal, apunta al once titular. Asensio fue sometido a pruebas, no tiene rotura en el aductor de la pierna izquierda, tocó balón. Es duda para el partido.
El Real Valladolid acaba de anunciar que suspende los carnés de abonado a los 10 aficionados identificados como autores de los gritos racistas a Vinicius. La suspensión es cautelar hasta que se cierre el expediente. La FIFA ha anunciado los tres candidatos a mejor entrenador del año pasado. Son Ancelotti, Guardiola y Scaloni. El ganador se anuncia el 27 de febrero. En ciclismo es oficial, Renko Evenepoel disputará la Volta a Cataluña. Y se han sorteado las semifinales de la Copa Sobal de Balonmano, que serán Barcelona, Ciudad de Encantada, Cuenca y además León Granollers.
Y es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados marcan los termómetros y el cielo se va despejando, aunque mañana a primera hora volverán las nubes. Las temperaturas pueden bajar un poco, se van a mover entre menos 1 y los 12. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en la M40 en Coslada, de entrada a 1 Las Tablas, a 2 Torrejón, de salida a 3 Rivas y en la M40 Villaverde sentido a 4 y Las Tablas hacia la A1. El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el sector privado, va a construir más de 2.000 viviendas en 11 distritos de la capital, con un alquiler un 30% inferior al precio de mercado. El consistorio niega que lo esté interviniendo, asegura que se trata de ofertar más viviendas y a un precio más asequible. El 40% será de un dormitorio, otro 40% de dos y el 20% restante de tres. El tamaño medio de cada una de ellas será de 76 metros cuadrados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias, y muy atento a lo que te voy a contar. Este 2023 será el año en el que se lanzará el primer cohete español al espacio. ¿Y cómo es? Pues mira, mide 12 metros y medio. Esto es más o menos como un edificio de 4 o 5 pisos. Su peso es de 2.500 kilos al despegue. El nombre, Miura 1. Y será también el primer cohete privado europeo que se ponga en órbita. Bueno, pertenece a la empresa PDL Space. Ahora mismo está en Elche y la semana que viene se va a trasladar a la base del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Huelva. El despegue está previsto para el mes de marzo. Bueno, enseguida vamos a hablar con un integrante de este grupo PDL Space para conocer más detalles, pero de entrada me llama la atención ya no solo cómo va a ser el despegue, desde dónde exactamente, sino cómo se va a hacer ese traslado. O sea, que hay que trasladarlo de Elche a Huelva. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un cohete por las carreteras españolas.
Bueno, sorprendente, y además por lo que tiene de novedad. Ya no solamente por la idea esta, ¿no?, de que se traslade un cohete de Elche a Huelva y que eso pueda suscitar ciertas imágenes que seguro que la prensa van a llamar mucho la atención, sino que efectivamente es una novedad tecnológica muy importante, diríamos, haciendo una broma que nadie se espera. Es un pequeño paso para la industria espacial mundial, pero un gran paso para España. Lo es porque, en el fondo, con esta acción lo que se va a conseguir es demostrar que España, a medio, a largo plazo, ojalá no a la va muy largo, puede integrarse en el circuito de países que tienen una, bueno, actividad de lanzamiento, pues, de este tipo de cohetes más o menos estable, facilitar los siguientes pasos de la tecnología, lo que llaman un demostrador tecnológico, intentar cómo se puede luego escalar este tipo de actividades a lanzamientos aún mayores y por supuesto, cubrir quizá, pues, en un trazo de tiempo no muy, muy grande, una laguna que tiene España dentro de la carrera espacial, porque hace poco hemos visto que somos capaces de colocar en órbita satélites con una tecnología muy alta, incluso de participar en el lanzamiento de misiones a Marte con tecnología, pero siempre dependemos de otros países u otras empresas para lanzarlo, para utilizar el vehículo que va a poner esto en órbita o que puede utilizar este tipo de lanzamientos para investigar. Es muy bueno este primer paso y, por lo tanto, habrá que felicitarse.
Bueno, lo que no sé si realmente va a haber esa foto, como tú dices. Claro, yo me estaba imaginando ir por la carretera. Yo lo más grande que me he encontrado a lo mejor por una carretera es el aspa de uno de estos molinos de viento, ¿no? Que se ponen ahora, de la energía eólica. Que son
de lejos, no nos damos cuenta de la
que son enormes, ¿no? Que realmente, ¿verdad? Los estás adelantando un auto viejo, es impresionante. Pues imagínate cuando estés adelantando a un cohete, o sea, con su forma de cohete, que dirás, ¿esto qué es, no? Yo creo que va a ser muy llamativo, pero bueno, creo que esto es un poco, por motivos de seguridad, precisamente no se va a decir
difícil, sí.
Ni día ni hora, pero no sé yo. Ezequiel Sánchez es el presidente ejecutivo de PDL Space. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, está previsto que lo trasladéis la próxima semana, aunque no demos datos muy concretos, pero bueno, el traslado será, entiendo, lógicamente por carretera. ¿Cómo se traslada un cohete por carretera?
Bueno, el cohete se encuentra ahora mismo en la fase de integración, la fase final, es decir, estamos haciendo los últimos ajustes integrando las distintas secciones y la idea es poder realizar ese traslado a la base del Arenosillo en Huelva, del ITA, desde donde se va a realizar el comando de las operaciones y el lanzamiento desde Médano del Loro, que está justo al lado en Huelva.
Que se le van a poner unas ruedas al... No sé.
Bueno, el cohete está transportado sobre la rampa de lanzamiento, que es una rampa que se utiliza para manipularlo y también para poder colocarlo en vertical con el strongback, con la sujeción hasta el momento justo del lanzamiento, en el que el empuje del motor es lo que hace que pueda comenzar a volar. Se le dé esa orden para comenzar a volar y la rampa se retira. Y el cohete pues empieza a cumplir su misión. Pero sí, es una rampa, al final es un remolque similar a los que es un cohete de 12 metros y es similar a los que podríamos ver en las carreteras para transporte de mercancías. Lo que podríamos decir un camión de un tamaño grande, pero no es un transporte especial complejo el que tenemos que desarrollar.
Bueno, seguro que es espectacular todo, el traslado, la instalación, el lanzamiento. Antes, Ezequiel, decías que esperamos que pueda empezar a cumplir su misión. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la misión de este lanzamiento? Porque claro, no estamos hablando de mandar el hombre a la Luna. ¿Qué es lo que esperáis? ¿Cómo consideráis un éxito esta misión en el futuro?
Sí, la compañía se fundó hace 11 años con la visión de poder desarrollar una capacidad que es estratégica para España, el poder tener acceso al espacio. El objetivo ha sido durante todo este tiempo desarrollar las distintas tecnologías para finalizar en lo que es un demostrador tecnológico, este vehículo, el cohete, lo que nos va a permitir es recabar toda una información sobre los datos de vuelo que hasta ahora no hemos podido desarrollar. Hasta ahora lo único que hemos tenido ha sido, hemos testado todos los distintos subsistemas de una manera integrada, que esto lo hemos realizado en nuestras instalaciones en el aeropuerto de Teruel, en el que hemos testado que todo funciona correctamente. El cohete pensaba, hemos calificado esta unidad, el cohete pensaba que estaba volando durante los 2 minutos que dura la misión, pero nuestro objetivo es poder realizar ahora este ensayo en vuelo, ¿no? O sea, que soltamos el cohete tiene que ascender y hasta pues una determinada altitud, o sea, entendemos que puede llegar, si todo funciona de una manera correcta, en torno a unos 60 kilómetros, y recabar toda la información para retroalimentar toda la información de telemetría, para poder retroalimentar el sistema y poder mejorar pues los distintos aprendizajes, ¿no?, que podamos captar con esa información, ¿no?, que al final la industria funciona con ese test y retroalimentación al sistema para poder mejorar.
Es decir, es un poco el vuelo de prueba final, ¿no?, para comprobar que efectivamente todo funciona bien de cara a próximas expediciones, que ahora hablaremos de qué objetivo tendrían, ¿no? Es un cohete recuperable, claro, pero lo curioso es que va a caer en el mar, es decir, va a amenizar. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vais a recuperar después?
Sí, el objetivo desde el comienzo de la compañía ha sido el tratar, el tener un cohete que pueda ser recuperable. Hasta la fecha todos los vehículos, ¿no?, que desarrollaba el ser humano eran para recuperarse y poder volver a utilizarse, pero en el caso de los cohetes pues tiene una complejidad muy relevante, ¿no? Solamente hay dos compañías que tengan que hayan podido hacer la recuperación de los cohetes. Nosotros es una tecnología en la que hemos trabajado y hemos hecho algunas pruebas, y el objetivo es controlar la reentrada en la atmósfera del cohete, que entra pues a una velocidad tremenda. Tenemos que frenarlo, situarlo de la manera adecuada para que no se pueda dañar, y se despliegan unos paracaídas que frenan en la etapa final y ameriza, y hay un barco que recupera el cohete. Esta es una de las tecnologías que estamos testando también en este vuelo. No es una de las tecnologías prioritarias, es decir, principalmente tenemos que estamos priorizando el vuelo ascendente y tratando de reutilizar el vuelo descendente también y poder recuperar el vehículo, pero bueno, siendo un primer vuelo, hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que estar verificando y captando esa información para seguir refinando el modelo. Pero sí que estamos en un momento, es la primera vez que una compañía privada europea va a lanzar un vehículo de este tipo, y estamos pues muy esperanzados, ¿no?, en que verdaderamente podamos seguir retroalimentando el sistema.
Claro, a partir de ahora comienzan unos días típicos de cualquier lanzamiento, de tensión, de incertidumbre. Bueno, está todo muy controlado, pero siempre hay el riesgo de que algo salga mal. Yo no sé, Ezequiel, cuál es el momento más crítico de a partir de ahora hasta que se dé por finalizada y cumplida la misión. ¿Cuándo va a ser ese momento en el que vas a tener las pulsaciones más a tope de aquí a que esto acabe?
Sí, yo creo que desde ya y hasta el momento del lanzamiento, ¿no? Son efectivamente unos momentos muy intensos en los que tienes que asegurarte que se están cumpliendo todos los procedimientos. Esa secuencia, lo importante aquí es que se ha estado formando los equipos y se ha estado desarrollando esas actividades durante el proceso de calificación. Ahora, con la unidad de vuelo, pues al final, para poder cuando hablamos de una campaña de lanzamientos, es porque al final tiene que coincidir distintos factores, ¿no? La tecnología tiene que estar preparada, tiene que haber una autorización también por parte en este caso del INTA, que es el Instituto de Tecnología Aeroespacial, que es quien da la autorización para poder realizar el vuelo, y luego que la meteorología lo permita también, ¿no? En el que al final pues son unos momentos que son intensos, y hasta el mismo momento de comenzar la ignición pues puede haber el abortar la misión para no poner en riesgo, ¿no?, el tanto el vehículo como la propia misión, ¿no? Entonces son momentos intensos, efectivamente.
Oye, pues ya lo creo que sí, y estamos todos y deseando casi vivir de cerca y en directo esa tensión, porque además es que es un cohete español de una empresa además privada, Ezequiel, o sea que no vas a ser el único que tenga esos nervios, aunque obviamente en tu caso lo entendemos. Oye, una cuestión, se ha fabricado en Elche, como decimos, ahora tiene que ser trasladado hasta Huelva, hasta esta base del INTA en Huelva, que es desde donde va a despegar, previsiblemente, si todo va bien, en marzo. ¿Qué pasa? ¿Que esta base de Huelva va a ser un poco el Cabo Cañaveral español? ¿Hay un lugar idóneo para el lanzamiento de cohetes ahí?
Sí, bueno, es un área, ya está escrito al Ministerio de Defensa, tanto el Centro de Experimentación, el CDEA del INTA, como la zona de Médano del Loro, que está al lado, que es donde hemos hecho el equipamiento para y la instalación de la rampa de lanzamiento para poder hacer esta campaña de vuelo. Efectivamente es una zona que está habilitada para poder desarrollarlo. Hasta la fecha ha habido otros intentos en los que se han estado desarrollando, y bueno, contamos con la tecnología. Yo creo que esa colaboración privado-pública puede ser muy relevante, que estamos teniendo para poder asegurar que ese lanzamiento está siendo exitoso, y al final nosotros solemos decir que esto es una capacidad nacional, ¿no?, que nos va a permitir, igual que teníamos la capacidad de poder hacer trenes o un submarino, otros componentes, otros vehículos, tener la capacidad de hacer un cohete, que es algo que nos permite hacer ese despliegue de satélites también, que es tan relevante, ¿no?, a día de hoy.
Bueno, pues Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PDL Space, que estaremos muy pendientes de todo el proceso y del lanzamiento. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cómo no vamos a estar, Jorge, si lo estamos de cada vez que se lanza un cohete de SpaceX?
Sí. Hombre, evidentemente, porque es espectacular que podamos entrar en esta carrera. Hombre,
vamos,
espacial,
que me voy a ir a Huelva,
sobre,
yo.
Claro, pero sobre todo por lo que dependemos. Es que dependemos mucho de tecnología de otros que países, sí, que sí, y de otras empresas, y por lo tanto, pues oye, es bueno independizarse, porque la tecnología que luego va dentro de los cohetes sí que la sabemos hacer muy bien, o por lo menos la hemos hecho ya históricamente.
Oye, ya sé que... pero es que quiero comentar esto.
A ver, cuéntame.
Sí, porque a mí estas son cosas que me llaman mucho la atención, aunque vayamos a mal de tiempo. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Esto de decir, pero esto que estoy haciendo ahora, no lo he hecho ya, no lo he vivido ya. Esto de, eso ya lo hemos vivido antes, ¿no? Esa extraña sensación que yo creo que todos hemos tenido alguna vez. De hecho, aproximadamente dos tercios de la población lo ha experimentado y es lo que se conoce comúnmente como un déjà vu o déjà vu, ¿no? Es un término, además, que bueno, se acuñó ya hace muchos años, en 1876. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que suceda algo así? ¿Por qué tenemos esa sensación de haber vivido algo antes cuando en realidad no lo hemos vivido?
No se sabe muy bien, ¿eh? Fíjate que sigue siendo un misterio de la ciencia. ¿Por qué pasa eso? Que a mí me parece poco que el 2 o 3% de la gente lo haya pasado. Yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Esto me suena que ya me ha pasado
¿Seguro
antes.
Seguro que no he vivido esto antes,
bueno,
¿no?
Hasta ahora se pensaba que podía ser un fenómeno pues derivado de algún defecto pequeñito en la memoria, transitorio. Incluso pues, estaba conectado, en algunos casos, con la demencia. Las personas con demencia les ocurre mucho también, muy habitualmente. Se acaba de detectar que simplemente es que de manera espontánea, al azar, la parte de nuestro cerebro que procesa la familiaridad, y a mí esto me encanta, que hay una parte del cerebro que procese la familiaridad, se activa. Nuestro cerebro está preparado para reconocer patrones, hacerlos familiares para protegernos. Nosotros sabemos que cada vez que pasamos por el borde de un acantilado, pues podemos caernos, porque alguien nos lo ha explicado o porque hemos visto a alguien caerse previamente. Con lo cual nos familiarizamos con entornos que son buenos para nosotros o amenazantes, para evitarlos o para fomentarlos. Y eso se queda grabado en una parte de nuestro cerebro. No es la memoria exactamente. Es algo diferente, algo que nos hace sentir un olor familiar, una imagen familiar, la tela de la cortina de la abuela. No es exactamente memoria, es algo más, es más emocional. Eso se activa aleatoriamente y cuando se activa, produce que algo que no hemos visto, pues por ejemplo, ahora yo estoy viendo este guión que tengo delante, que es la primera vez que lo veo, a lo mejor me suena haberlo visto previamente con las mismas palabras. ¿Por qué se produce? No se sabe. Es algo del azar, pero sí se sabe que ocurre más en la gente joven que en la gente con más años. Es decir, que puede tener algo que ver con el desarrollo neuronal del cerebro o con una actividad que vamos perdiendo poco a poco con el paso del tiempo, con una efervescencia neuronal que con el paso de los años vamos perdiendo. La sensación de familiaridad que siempre tenemos, pero a veces se desata más que otras.
Es curiosísimo y como muy misterioso, ¿no?
Me gusta eso de la familiaridad. Es una palabra neurológica muy chula.
Jorge Alcalde, gracias.
Hasta buena tarde, hasta otra.
Bueno, pasamos ahora por Leroy Merlin, Elena Fornas.
Y sus buenos consejos que también a los oyentes le resultará familiar, ¿no? Porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares. Si aún no te has decidido, el Leroy Merlin acabarás por convencerte, estoy segura, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. A que si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red de tu compañía eléctrica y te compensará en tu próxima factura, y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Más fácil imposible, porque se encargan de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y ya por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es. Conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Jorge Alcalde, ¿has visto el vídeo en el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, intenta descubrir una placa en homenaje a Lucio, sí, en casa?
Intenta, hace todo lo posible para poco a poco.
Estaba muy alta, sí, la placa.
Está muy alta, eso sí, para empezar está muy alta, sí. Eso es verdad, estaba altísima.
Bueno, le puede pasar.
Y él tampoco es muy alto, ¿eh?
Yo nunca he descubierto una placa, no puedo juzgar. A lo mejor es dificilísimo. No
corría aquello, no corría la cortinilla.
Que le pongan una placa, Jorge, para que la...
Quiero descubrir una, por favor.
Lo que pasa es que, bueno, al alcalde de Madrid le pasan muchas cosas de estas muy a menudo.
Sí, muy a menudo,
¿no?
Sí.
Y entonces estos vídeos, pues eso, luego en redes se comparten mucho, en fin. Bueno,
es que
eso...
no pudo él al final descubrir la placa. No pudo
se rompió la varilla, en fin.
Con la tecnología que hay ahora, un mando a distancia, eso se ha resuelto.
No, pero es que... No, porque es que la cortina es la cortina, hombre, la cortinilla, hombre, es la liturgia de...
Es verdad.
De la cortinilla.
Entonces es que la varilla andaba un poco suelta. Yo creo,
bueno, ahí estaba él riéndose que iba a hacer, y Lucio allí también riéndose, y todos los que estaban allí. Bueno, estamos hablando con la gente de si conocen a alguien que se hace una almeida de vez en cuando, ¿no? Pues porque tiene esa característica, por ejemplo, que rompe muchas cosas, o siempre es un poco con las manos, como decías tú, Fernando,
desmanotado.
Fornas, ¿cómo la llamas tú eso? Manazas, desmanotado, alguien que se le caen las cosas, las rompe siempre, yo qué sé.
Yo lo llamo patoso. O sea, una persona que es patosa, por general.
Patoso. Y la gente que dice.
Bueno, pues hacer una almeida, o como dicen por aquí, hacer una quicada.
Hola, buenas tardes, gente. Dices de hacerse una almeida. A mi marido, que se llama Quique, le dicen todos sus amigos hacer una quicada, porque todo se le cae, todo lo rompe, se puede romper tres veces o cuatro o cinco un tobillo, es igual. Todo lo que puede pasar mal en un sitio le pasa a él. Sé que le caen los vasos de la mano, si estamos en una terraza tomando algo, que va a tirar un vaso o una copa Excel. Es horrible. Yo en casa tengo que tener un cuidado porque, vamos, todo él. Muchas gracias, un saludo.
¿Ves? Hay gente así.
Me la veo con vasos de plástico en casa.
Sí. Ya tienes el San Benito y ya está.
No, el San Benito no. Sí,
que no toques nada.
Puede ser un símbolo de inteligencia, ¿eh?
Ahora ya no, estamos. Sí.
Ya viene aquí la ciencia.
La gente que tiene mucha efervescencia neuronal, de hecho. El alcalde habla muy rápido y tiene una gran efervescencia neuronal que a veces va emparejada con una motricidad fina un poco por debajo de lo deseable.
¿Ves? Pues más convencido.
Bueno, la motricidad fina y la gruesa.
O sea, gran inteligencia. Penaltis, poca motricidad.
¿Vale? Bueno, con los peques de la casa, a ver qué inventas ahí, Jorge. Siempre hay que andar con mil ojos.
Hola, gente. Pues mira, a mí no me pasa, pero a mi hijo, que tiene 6 años, sí le pasa. De hecho, mira, hace 2 semanas fuimos a casa de unos amigos y de repente cogió los juguetes del hijo de nuestros amigos y, como lo muerde todo, decidió morderlo. Era un Playmobil, le quitó el pelo, dejó el pelo mordisqueado. Era el Playmobil favorito del niño.
Tranquilo.
Así que bueno, en esas situaciones, pues abro las manos, miro al cielo y básicamente pido clemencia. No hay mucho más que se pueda hacer.
Y perdón, ¿no? Pero sí, no decía que tenía 6 años. ¿O le he oído yo mal?
En este caso, ¿qué más da la edad?
¿Te parece un poco o mucho?
Hombre, es mayor para morderlo todo, ¿no?
A lo mejor un poquito más de chocolate en la merienda. No sé, lo dejo ahí como un consejo.
No sé, vamos. O sea, yo, en fin, no.
Te sorprenderías, Pilar.
¿En serio? ¿Pero para ir mordiéndolo todo por ahí? ¿Como si le estuvieran saliendo los dientes?
Cosas que pasan.
Lo dice Rosa no como madre, sino que ella también... Ella llega a una casa y se va al cuarto del niño amigo de su hijo y dice, a ver, dadme un clic que me lo quiero comer.
Efectivamente.
Bueno, pues gente, de esto hablamos, de hacer una almeida, en fin, con humor y con desde el cariño, ¿eh? Y de esas personas que efectivamente es que siempre la lían, una quicada, como decía también esta oyente, en fin, que nos lo cuentes, notas de voz, al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
1 de cada 5 españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en las marcas Braun, AEG, LG, Haier, De'Longhi y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia.
Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did.
Ha muerto la leyenda de la canción estadounidense Burt Bacharach a los 94 años. Este compositor consiguió 73 éxitos en el Top 40 de Estados Unidos y 52 en el Reino Unido, además de 6 Grammys y 3 Oscar. Esta canción, porque a lo mejor el nombre del autor no te suena, a mí no me sonaba, pero ¿quién no ha cantado, tarareado este Raindrops Keep Falling on My Head? Interpretada por B.G. Thomas y presentada en la película Dos hombres y un destino, que ganó un Grammy y el Oscar en 1969, y que es una maravilla de canción. Dos hombres y un destino le valió el Oscar a la mejor canción y mejor banda sonora original. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esta música fabulosa, pero el nombre del autor, excepto los que son intelectuales de la música y del cine en este programa, Mónica Villalain y Urbano Canal.
O que peinan muchas canas.
Hombre, perdona, más que tú y que yo, ¿no crees?
Sí, bueno, no sé.
Bueno, pues ellos sí le conocían. Quiero decir que sabían el nombre de Burt Bacharach, que como decimos ha fallecido a los 94 años. Ya digo, las películas que desde luego... pues a las que ha puesto música, eso sí que las conocemos todos, como Arthur, el soltero de oro, ahí también ganó su segundo Oscar a mejor canción original. Otros éxitos, por ejemplo, compuestos por él son I Say a Little Prayer, fíjate, ¿en serio? lo compuso él, qué maravilla. O I'll Never Fall in Love Again de Dionne Warwick. O What's New Pussycat de Tom Jones. Bueno, pues ya sabemos algo más y la verdad es que recuperaremos su música y por qué no estas películas en cuanto podamos. Pero por cierto, llegan los Goya.
Este sitio para mí es todo, es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Yo no soy un delincuente.
Estamos en una democracia.
Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general.
No sé qué estoy haciendo.
Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes.
Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija.
Los Goya llegan, premios Goya en Sevilla. Por cierto, Juan, bueno, pues ya hemos hablado de algunas películas. De otras, ya no recuerdo si las hemos comentado todas.
Todas.
¿O nos falta alguna?
Yo creo que todas, y yo creo que va a arrasar Asbestas.
Ya, sí, me lo ibas diciendo.
Ya lo veremos la semana que viene.
Esta mañana me lo comentaba alguien también, que las está viendo todas ahora, y me decía, pues Asbestas me ha gustado mucho.
De hecho, la semana pasada, bueno, esta misma semana, el lunes, fueron los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, o sea, los premios de la crítica, y arrasó Asbestas también.
Bueno, pues a ver qué pasa en la gala de los Goya y lo contaremos la semana que viene. Pero ahora vamos con los estrenos. Ojo, que vamos a empezar con la que ya nos anunciaste, que es tu favorita para los Oscar, es Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón.
De Steven Spielberg, cine dentro del cine sobre el propio Steven Spielberg.
Pues efectivamente, esta película es como un homenaje a sus dos grandes amores, ¿no? El cine, que le llena de momentos gratificantes, y sus padres, que le llegan en forma de trauma por el divorcio de los mismos. En la película va entrelazando estas dos historias. Curiosamente, la de los padres está tratada de tal manera que casi se puede entender como un acto público de perdón de Steven Spielberg hacia ellos, que tanto le hicieron sufrir, y de tal manera que incluso ni él, ni ella, ni el padre ni la madre caen mal al espectador de la forma, el cariño con el que les trata en la película, a pesar de contar sus infidelidades, etcétera, ¿no? Pero vamos, su nacimiento de la vocación cinematográfica es lo más bonito de la película. Hay que decir que en la película los personajes no se apelliden a Spielberg. Son alter egos, pero prácticamente todo es real. Hasta los cortos que vemos que él hace con los compañeros de clase, los podemos encontrar en internet, son los cortos que hacía Steven Spielberg cuando era adolescente. A mí, desde luego, me parece una película madura, emotiva. No es E.T., no es una película de aventuras, no es Indiana Jones, es otro tipo de película. Pero desde luego de lo mejorcito que nos ha dejado el año.
Bueno, Los Fabelman, a ver qué nota le pone Juan Orellana.
Pues por lo menos un 9.
¡Hala, un 9!
Hacía mucho que no veíamos
esto. Muchísimo tiempo, no me acuerdo ya de cuando no poníamos un 9. No ponías un 9. Un 9 para Los Fabelman, a ver qué dicen después los Oscar, en este caso cuando lleguen.
Bueno, no va a ganar, ya te lo digo yo. No. No, la mejor película, no, ojalá, pero yo creo que no.
Bueno, ya veremos.
Ya lo veremos, queda mucho
eso,
todavía.
Eso, queda mucho todavía. Y seguimos, Gerard Butler se convierte en el piloto.
Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta.
Vamos a impactar, capitán.
Es una emergencia, tengo que encontrarlos a todos. Son mis pasajeros, es mi responsabilidad.
Saldremos de esta isla.
Bueno, un accidente de avión se transforma en algo más peligroso, todavía más peligroso que un accidente de avión.
Sí, porque, bueno, tienen que aterrizar improvisadamente y sin tecnología eléctrica, porque un rayo les ha dejado incomunicados y sin sistemas eléctricos, y Gerard Butler, que es el piloto, pues tiene que aterrizar de mala manera en un camino, en una isla perdida en Filipinas que está atestada de terroristas separatistas. Entonces, una vez que han pasado la odisea del cielo, les toca la odisea de la tierra con estos paranoicos terroristas. Bueno, es una película de acción, sobre todo a partir de la segunda mitad, pero da lo que promete. Es entretenida, te engancha, pasas tus momentos de adrenalina. Él está muy bien y, bueno, con unas palomitas es una película estupenda para pasar la tarde.
Palomitera.
Totalmente palomitera.
Pero que vamos, sabes a lo que vas.
Vas, exacto, no te engaña y está muy bien hecha.
Nota para el piloto.
Pues le ponemos un 7.
Pues está muy bien la nota también. Venga, seguimos. De la calle al estrellato, la música rap llega con Oro Puro, Rain Gold.
Necesito que me des un trabajo.
En Stuttgart hay un tratante de oro muy arraigado. Compran dientes de oro.
¿De cuánto oro hablamos?
Esto no es para vosotros.
Nuestras vidas ya están escritas.
¿Te crees esa tontería?
Basada en la autobiografía del rapero Shatar.
Pues sí, esta es una película ideal para los que les gustan las películas sobre músicos, sobre cantantes. Es una película muy dura, empieza en una cárcel en Alemania, luego Irak, y luego el mundo de la droga, de la delincuencia, que es por donde fue pasando este chico desde que era pequeño, porque era, ya digo, la película empieza cuando su padre está en la cárcel. Pero de alguna manera es una historia de redención. Él, que tiene la música aparcada, aunque la tiene ahí latente, va saliendo adelante. Y bueno, yo creo que es una gran película, no para todos los públicos, pero al que le gustan las películas, ya digo, de biopics musical, es muy interesante, pero ya digo, dura, carcelaria, droga, pero buena película.
¿Y la música? Bueno, tú como no...
Bueno, yo es que no soy rapero, no. Pero está muy bien, o sea, que decir, seguro que los expertos sí. No se pierden esta cita.
¿Qué nota le pondrías?
Seguimos en el 7.
Bueno, 7 también para Oro Puro Reingold. Seguimos. La de animación de la semana es Mi querido monstruo.
Tu arrogancia es un peligro demasiado grande para la isla. Se te prohíbe ejercer la medicina y estudiar al espíritu oscuro.
Tendríamos que elegir a un nuevo maestro.
Bueno, es una producción china.
Sí, dibujos animados chinos. Pero está muy bien. Primero, es muy original porque tiene una estética muy alejada de las películas de animación europeas y americanas. Con un colorido, los personajes no se sabe bien qué son, porque son entremezcla de animales antropomorfos, con unas vestimentas, con una ambientación, todo muy oriental, muy chino. Y eso llama mucho la atención porque es una película muy colorida que trata de un médico que es el que dice que puede curar la única enfermedad que todavía no se puede curar, que es la del espíritu oscuro, que es como una especie como de demonio, ¿no? Pero nadie le toma en serio, nadie le cree, se burlan de él porque es un hombre que es muy desastre. Y bueno, pues él va a tener que luchar para hacerse creer y conquistar realmente al espíritu oscuro. Entretenida, original, y yo creo que para los chicos acostumbrados pues a Pixar y tal, es algo nuevo y que está muy bien hecho.
Mi querido monstruo, ¿qué nota le pones?
Pues no quiero aburrirte, pero le voy a poner otro 7.
Bueno, pues si es un 7... Es un 7. Bueno, y siempre tenemos buen cine en 13. En este caso, fíjate, El extraño viaje.
Este vino está riquísimo. Este vino, el de los Vidal, que lo tenían en las tinajas. ¿Y cómo iban a presentar?
Fernando.
Pero hombre, ¿qué le ha pasado a usted si este vino resucita un muerto?
Bueno, película de 1964 de Fernando Fernán Gómez.
Sí, normalmente siempre traemos clásicos americanos, pues ahora traemos un clásico español porque tiene un guión de Luis García Berlanga. Una película muy interesante, ¿no? En un pueblo que llega, hay una familia, llega un grupo de músicos y empiezan a pasar cosas. Y tenemos a Carlos Larrañaga, Rafael Aparicio, y la podemos disfrutar mañana a las 10 de la noche en el programa Classics que dirige José Luis García en 13.
Pues ya está. Las recomendaciones hechas.
Pues nada, la semana que viene hablaremos
de los Goya. Y a esperar a los Goya, a ver
eso
qué pasa.
Es.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
Bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
Se
nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la apostura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa.
Pues sí, puede ser, ¿por qué no? Tu persona favorita, pero un poco patoso, un poquito torpe. Le pasan cosas como al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ¿no? Balonazos donde en la cara de un niño, por ejemplo.
Dos veces.
Pues eso, la placa que va a descubrir no corre la cortinilla, en fin, esto ya, en fin, que se viraliza como no puede ser de otra manera. Y estamos descubriendo que entre la gente hay muchos así o que conocen a mucha gente así, como por ejemplo...
Bueno, esto es digno de película de Schwarzenegger, por lo menos. En esta historia está un amigo camionero, un tráiler y un puente. Y bueno, mala combinación.
Buenas tardes, gente. Estaba trabajando para una empresa y siempre entrábamos y salíamos con los camiones por una entrada que había un puente. Hasta el día que mi jefe, yo llegaba con mi camión y me pidió por favor que le hiciera el favor de llevar otro tráiler a una fábrica para cargarlo. Él ni me avisó ni yo me fijé en que enganchaba un remolque que es 30 centímetros más alto que un remolque normal y corriente. ¿Qué pasó? Que yo salí por el mismo túnel. Y si os acordáis cómo se abrían las antiguas latas de anchoa, pues así quedó el tráiler. Imaginaros en la cara de tonto que se me quedó a mí y al jefe, pero bueno.
Bueno.
Venga, buenas tardes.
Así van a quedar los trenes que iban a mandar a Asturias.
Sí, si llegan a pasar,
sí,
por,
si
el,
llegan a pasar por los túneles. Igual, abiertos como una lata de sardinas.
Exactamente, pero por los lados y por arriba. Por todas partes, qué barbaridad. Bueno, volvemos al ámbito doméstico con un oyente que se considera una Almeida en potencia.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasa lo mismo que la alcalde de Almeida. En la cocina, cuando voy a colocar los platos, se me caen todos los platos. Se me cae la repisa de los platos enteros. Lo único que hice fue colocarlo, pero hace ¡pum! Se cae y se rompen todos los platos. A veces cierro una puerta y se me cae el marco. A veces pongo una bombilla y la bombilla se rompe. Tampoco lo entiendo. Así que ya somos dos. Besos.
a ver si vas a tener, yo qué sé...
Manos de mantequilla, como estamos diciendo.
O poderes, no sé, de superheroína o algo, que no los tiene controlados.
Cuidado con esta mujer, ¿eh?
Cuidado con ella, cuidado con ella.
Estas son de las amigas que dices, bueno, ven a mi casa, pero cuidado, no toques nada,
nada,
por
pero
si
nada,
acaso.
Nada, ni lo mires.
De verdad que sí. Bueno, esta madre a mí me representa.
Buenas tardes, gente. Pues el que más rompe en casa es mi hijo, que ese es un profesional, porque no hay año que no rompa 5 o 6 pantalones de chándal. Tiene 11 años e imaginaros, echar la cuenta. Y siempre la excusa que pone él es que, bueno, le empujan y claro, va al suelo y en el suelo pues claro, el pantalón se rompe.
Claro.
Yo me parto de risa y achanto y digo, bueno, pues nada, hijo, habrá que comprar más pantalones, pero no gano pensión para ello.
Efectivamente. Tú celos, como antiguamente, ahí, a trazo grueso. Verás tú cómo tiene más cuidado.
Bueno, están las rodilleras estas que se pegan, pero se despegan inmediatamente. Y si las coses, mi hijo ha llegado a traer el pantalón roto y eso ya sé que no lo arreglas, ¿eh? Ya he decidido no coserlas, pegarlas y que Dios quiera. Bueno, en fin, que terminamos con María.
Hola, buenas tardes. Estoy oyendo a la gente patosa. Aquí, a servidora. Yo misma, mismamente. ¿Qué os hace falta? ¿Romper algo? Llamadme.
Llámame.
Sea nuevo, esté en garantía. No se haya roto en su vida. Ten por cuenta que como yo lo toco, vamos. Mi marido tenía que haber sido técnico de electrodoméstico por el estilo, porque vamos, conmigo tenía la fortuna segura. Buenas tardes.
Muy buenas.
María. Rompedora de cosas.
Completamente.
Qué buenos los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención es la de una familia que pasa la noche al raso. El sereno borra la esperanza, humedad nocturna sin refugio. En torno a un brasero improvisado se arremolinan vecinos de un pueblo turco. En la candela arde un tablón que huele a cemento. El fuego baila con una llama generosa. La luz refulge en la manta roja con la que se tapa una mujer descalza. Sus hijos en torno a las brasas, en cuclillas y sin asiento. La lumbre pinta de púrpura sus caras y después la oscuridad sin silencio. Entre los escombros ya no se oyen lamentos, pero las casas derribadas siguen agonizando. Y la familia espera un alba incierta, un amanecer que llegará con el fardo de un nuevo día. Por fin un poco de calor, por fin un poco de luz. Ahora sí, ahora la familia puede lamentarse. Ahora puede dejar correr el miedo que se quedó dentro cuando temblaron las paredes. Cuando todo se vino abajo. Hasta ahora, ateridos de frío y de pena, han ido de un lugar a otro sin poder llorar a sus muertos, como criaturas apaleadas y desorientadas. Ahora sí, ahora puede correr el llanto y darle palabras a la inquietud. No tienen dónde ir, el pueblo entero caído al suelo. No hay cama ya en la que descansar, no hay cocina, no hay despensa. La familia, delante de la candela, pleitea con su destino. ¿Por qué sufrimos tanto castigo? ¿Qué hemos hecho? El amanecer traerá el fardo de otro día, sin más manta que el cobertor rojo, sin más pan que el esperado. Ahora sí, ahora la familia puede lamentarse, puede darse cuenta de que tiene frío, de que tiene hambre, de que se ha quedado sin techo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que el Partido Popular había presentado contra la ley del aborto vigente desde 2010. Por 7-4, el Constitucional avala la legislación de plazos vigente en España. De esta forma, el aborto se consagra como un derecho sin que se reconozca al concebido y no nacido como sujeto digno de protección eficaz. El aborto ha adquirido la dimensión de un dogma cultural que entiende que los supuestos derechos de la mujer se imponen de manera absoluta sobre los del nasciturus. Este carecerá de protección alguna, contradiciendo la doctrina jurídica que ha estado vigente en España hasta 2010. De ahora en adelante, la salvaguarda del no nacido dependerá solo de la iniciativa y la decisión consciente y libre de personas, familias, asociaciones civiles y comunidades religiosas a quienes corresponderá dar testimonio firme de su opción incondicional por la vida. Esto pasa no solo por un discurso coherente, razonado y razonable, sino por la inversión de recursos que de manera efectiva ayuden a quien contempla extraviadamente al aborto como solución. La defensa y la protección de la vida del no nacido no son causas perdidas. Desgraciadamente, las leyes no responden a la necesidad de proteger la vida de forma incondicional, como sería razonable esperar. Pero está en nuestra mano trabajar con tenacidad y paciencia para que cambie la mentalidad de esta sociedad y para que ninguna mujer se encuentre sola y abandonada ante la trágica posibilidad del aborto.